Entre Ríos y también en la provincia de Santa Fe, donde están nuestros columnistas y la gente que está sintonizando esta ronda federal. Estamos ya en contacto con la siguiente nota que va a estar junto a nosotros entonces, así que vamos a la gente de Concepción del Uruguay que presenta una entrevista maravillosa para esta tarde.
Bueno, Cris, estaba acordándome, siempre los artistas, ¿no?, que vienen en nuestro auxilio. El querido y gran artista Ignacio Copani, que alguna vez dijo: me acuerdo que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces la pregunta siempre era: abuela, ¿qué horas son? Y juega con lo que significa preguntar la hora señalada a las abuelas, a las que nos marcaron el camino, ese camino tan importante, tan duro y tan trascendente para la construcción de nuestra patria de este tiempo. Estela de Carlotto está en línea. Estela, un gran abrazo. Me llamo Fabián Galarraga, desde LT11 de Concepción del Uruguay. La saludo, pero en realidad somos varios compañeros y compañeras de 8 radios de 4 provincias, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias, encantado de saludarlos y gracias por el llamado. Lamentablemente, por el cambio de horario voy a tener muy poquito tiempo porque a las 5 tengo un Zoom.
No hay problema.
Ya programado y también tengo que cumplir, pero va a ser un gusto compartir todo lo que podamos con ustedes.
No se preocupe que no la vamos a retener demasiado, Estela, pero le agradecemos enormemente ese tiempo. Ha cumplido ayer un aniversario de la determinación de la Corte Suprema de Justicia de entonces, la de 2005, digo, de declarar no válidas e inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Con todo lo que ha venido, lo que sobrevino después y todo lo que ha pasado, ¿cuál es la mirada que tiene usted de aquel tiempo y de nuestro tiempo que hoy nos toca en la Argentina, en esa larga lucha que ustedes llevan adelante y que nos han hecho partícipes a todos?
Bueno, efectivamente es una larga lucha. Vamos a cumplir 44 años de la búsqueda de dos generaciones, los hijos y los nietitos, los bebés, algunos ya nacidos y otros por nacer, no sabíamos dónde. Hoy sí, ya lo sabemos, la historia la hemos reconstruido. Y por supuesto, si nos referimos al tema de la inconstitucionalidad de esas dos leyes, de punto final, obediencia debida, y lo que fueron después los indultos del gobierno siguiente, quiero recordar la alegría enorme y el festejo no político partidario, sino de argentinos que tuvimos cuando se va a la dictadura y viene el primer gobierno del doctor Alfonsín, donde fuimos todos a la plaza con nuestros carteles de alegría y de brindar por la democracia. Una democracia que felizmente es la más larga de nuestra historia, con muchos problemas, incompleta, atrasos también, adelantos también, hoy en día la pandemia que es tremenda, pero que es para nosotros el camino ideal para recomponer a nuestra querida Argentina. Claro, cuando el juicio lo hizo el mismo gobierno, el primer gobierno constitucional, fue un festejo y una colaboración total para que sean condenados esos militares. Pero bueno, después, por las razones que fuere, lamentablemente, y con nuestra gran indignación y dolor, se sancionaron esas dos leyes de punto final y obediencia debida. O sea, quedaban en libertad totalmente los hacedores de la desaparición de lo que estimamos 30.000 personas y 500 bebés nacidos o ya nacidos, que todavía estamos encontrando a 300 estimativamente que faltan, que no sabemos dónde están. Ya son hombres, son mujeres grandes, y bueno, la esperanza siempre está en que puedan recobrar el derecho que le quitó la dictadura. Lógicamente, lo mismo pasó cuando el gobierno siguiente del doctor Menem dase el indulto y ya queda totalmente desvirtuado el derecho a la justicia. Aunque nosotros igual, con la precaución del caso y con buenos jueces, pudimos hacer juicios sin efecto penal, y que fue acumulando en esos años, que casi fueron 20 de impunidad, muchos datos importantes que nos sirvieron después, la situación de cruzarnos en la calle con los asesinos, ver que uno entra a una televisión, habla a la sociedad a través de ese medio y dice que tiró, no sé si 20 o 30 prisioneros al mar o al río de la Plata, y después se va a su casa a dormir, ¿cómo podíamos nosotros pensar que eso era sostenible y justo? Yo todo lo contrario. Así que nuestros deseos, manifestaciones fueron permanentes para que esas leyes se declararan efectivamente inconstitucionales, agravantes, ¿no? Bueno, siguieron otros gobiernos, y llegó el gobierno del doctor Néstor Kirchner, y él fue el que decidió, uno de los primeros pasos que dio fue bregar para que se declare de una manera u otra, poniendo todo el esfuerzo de su dignidad, digamos, de presidente, para que estas leyes sean abolidas. Efectivamente así fue, y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando, y hasta hoy seguimos trabajando con la justicia para que todos los responsables, y algunos todavía faltan encontrar, sean castigados con todo el peso de la ley. Acá no hay venganza, no hay odio, no hay revancha, nada. Simplemente, fíjense que jamás hemos tomado venganza por mano propia o hecho actos de agravio, entre comillas, a esos asesinos, sino que era la plaza, el lugar, y luego el mundo. Y ahora, bueno, la plaza ya es el mundo también, porque nos conocen, y además dignifica a la Argentina el hecho de que nuestro país, dentro de las dictaduras simultáneas de Latinoamérica, es el que más ha bregado para que no se olvide, se condene, se juzgue y se llegue a vivir con la tranquilidad de que esto no se repita.
Estela, le va a consultar el chino Ricardo Testa, que es un colega que está en la ciudad de Colón también.
Estela, buenas tardes, gracias por estos minutos. Bueno, usted lo acaba de decir, hasta hoy seguimos trabajando, ¿no? Pero la Corte tiene sin resolver todavía más de 50 juicios de lesa humanidad y algunas causas sumamente importantes, como el Plan Cóndor, archiconocida también, Orleti, Campo de Mayo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Sí, bueno, a ver, está llegando la joven que me va a hacer el Zoom, por eso le estoy dando una señal para que entre en silencio. Bueno, me decías, perdón, me perdí.
No, lo que la Corte Suprema de Justicia tiene sin resolver a propósito del trabajo que usted dice, seguimos trabajando, pero la Corte tiene más de 50 juicios de esa humanidad que aún no ha resuelto, algunos muy emblemáticos como Campo de Mayo, Orleti, el Plan Cóndor, entre otros.
Estamos bregando permanentemente con la justicia en todo el país tenemos juicios abiertos por la desaparición de nuestros nietos y de sus padres, o sea que también repercute en los adultos y en los generales. Y no se sabe dónde están, y se están buscando a través de los antropólogos forenses sus restos. Bueno, y por supuesto la lentitud de la justicia es tremenda. Hubo etapas donde directamente cajoneaban de todo lo que nosotros presentábamos, pero con esa persistencia con que nos movemos, seguimos haciendo los actos con nuestros equipos, insisto, tenemos 12 equipos técnicos en la institución, ya no estamos trabajando nosotras porque acá se necesitan profesionales de la psicología, de lo que es todo la parte de justicia, etcétera, y también de la genética, y entre ellos visitan lógicamente las provincias, se comunican con sus pares. Hay algunas provincias que tienen un espacio propio de abuelas para estos temas. O sea que estamos bregando todavía para la movilización de una justicia que está realmente inerme. Porque ni hablar el desprestigio actual de la Suprema Corte y otros que han promovido el gobierno actual.
Nos vamos a Paraná. Rubén Lovera, la consulta.
¿Cómo le va, Estela? Un gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto en saludarla. ¿Cómo ha sido trabajar en estos tiempos de pandemia en la recuperación de identidad de los nietos? ¿Cómo ha sido ese trabajo distinto en la virtualidad, en otro formato de lo que era habitualmente quizás llamadas telefónicas, un diálogo. ¿Cómo ha cambiado todo eso y qué tiempo las espera en el tiempo futuro, en el tiempo inmediato, luego de la pospandemia? ¿Cómo se imagina ese nuevo escenario?
Bueno, no, nosotros nunca dejamos de trabajar en esta pandemia. Uh-huh. Hemos trabajado de manera virtual y todos los equipos están al pie de la lucha, que no tiene que bajarse porque los años pasan y los nietos, que todavía no saben quiénes son y que quién sabe en qué país viven o en qué lugar están, necesitan recuperar su verdadera historia, y esa es nuestra misión. Así que trabajamos lógicamente virtualmente. Esta pandemia nos ha tenido y nos tiene en nuestros hogares, cuidándonos, cuidando al otro, y sobre todo yo, que somos mayores, yo tengo 90 años, calculen, que no solamente me cuida mi familia, sino toda la institución también, y nos cuidamos mutuamente todos. Los organismos, que somos 13, los organismos de derechos humanos históricos, estamos juntos siempre haciendo defensa del derecho humano en lo que venga y en países amigos, para que no se vulnere el derecho a una vida digna y sin maldades así propias de los que fueron dictaduras y que a veces se heredan. Ahora, lógicamente, se hacen reuniones semanales, por vía virtual también, todos los integrantes de la institución de abuelas, para rendir cuentas de lo que se hizo durante la semana, y también intervienen nuestras filiales, que están en algunas provincias, funcionando desde hace muchos años. Entonces, el trabajo ha continuado, no hemos dejado de trabajar. Y yo, lamentablemente, en mi casa, soy una mujer que no... soy una maestra antigua, porque realmente me cuesta manejar toda esta modernidad, por eso recién viene una sobrina para hacer la entrevista que tengo ahora a las 5, con unos alumnos que están escribiendo cuentos, en fin, todo esto que motiva el no olvido, porque esas tres palabras que son claves para nosotros, memoria, verdad y justicia, tienen que hacerse efectiva desde nosotras mismas.
Estela, le va a consultar ahora desde Gualeguaychú una compañera que se llama Mavi Prino.
Estela, buenas tardes, Estela querida.
Hola, ¿qué tal?
Estela, la verdad que usted es tan clara y tan pasional que todo lo que tenía para preguntar ya lo contestó.
Bueno,
ya se me adelantó, pero no quería...
Como sé que los minutos son de oro y además hay que redondear, porque una pregunta no puede contestarse sino con toda una historia, porque estoy hablando, como dije antes, de 44 años, calculen ustedes todo lo que hay metido en esta cabecita, y a veces me cuesta un poco, porque lógicamente no es lo mismo tener la edad que teníamos cuando empezamos que la que tenemos ahora, y más con esta pandemia que nos está transformando la vida, porque nos quita costumbres, hábitos, la soledad o la incapacidad de ver a la familia, a los amigos, hacer festejos y todo eso. Pero bueno, como eso también va a pasar, con esperanza y optimismo esperamos que así sea. Pero bueno, sí, ya por eso hablo yo en términos generales y rápidos, porque los minutos siempre son sagrados en los medios de comunicación.
Así es, Estela, pero no obstante eso, quería recordar que cuando usted estuvo en Gualeguaychú, en su charla Apunte sobre la identidad, los abrazos que nos faltan, acá en Gualeguaychú seguimos buscando los nietos Unione y Angerosa, y la pregunta era, o iba a ser, pero usted ya la contestó, ¿cuánto falta todavía para lograr los objetivos que tenemos con respecto a los nietos?
Sí, sí, bueno, dije 300 faltan, seguramente estarán viviendo dentro o fuera del país, quién sabe dónde, y si nacieron todos, porque lamentablemente hubo casos donde los antropólogos forenses descubrieron los restos sabiendo que la mataron antes de que naciera su hijito a la prisionera, ¿no? Y lógicamente vamos a dejar herencia para los que sigan, cuando nosotros no estemos, las abuelas, que lamentablemente estamos llorando en estos años últimos, la muerte de muchas de ellas, y quedamos poquitas, pero las que quedamos hacemos todo por todas, y que van a seguir los jóvenes, los nietos recuperados y los hijos de nuestras familias, integrando la comisión directiva para la continuidad de la búsqueda, porque esto no tiene fin. El día que se encuentren todos los nietos, se haya hecho la justicia plena de todos, y los restos de los 30.000, ese día se descansará. ¿Cuándo será? Imposible decirlo, pero no hay que decir que es imposible hacerlo.
Gracias, Estela, de mi parte, y un abrazo enorme. Gracias por todo lo que hace por hacernos una mejor sociedad.
Bueno, vamos, gracias. Hasta pronto.
Vamos a Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, con Roberto Pujol.
Bueno, compañeros, solamente tres datos antes del cierre. A través del Twitter, el gobierno de la provincia, a partir de mañana, 16 de junio, estarán disponibles la descarga de turnos para la aplicación de segunda dosis.
Está muy bien.
Estela, la tenés a Estela, Roberto.
La tenés a Estela para la última consulta, Roberto.
Perdón, disculpen, creí que ya se había despedido Estela. Mil disculpas, pensé que no entraba mi pregunta. Quería consultarte en relación a cómo fueron las relaciones con los presidentes en esta historia del reclamar los reclamos que enarbolaron desde siempre. ¿Cuál fue el mejor presidente y cuál fue el peor?
Me lo voy a decir cuál fue el mejor, que fue Néstor. Por supuesto, la continuidad de Cristina. Y el peor fue Macri. ¿Por qué? No es porque uno lo quiera bueno, malo, rubio, brocho, no. Es por lo que han hecho, lo que han hecho desde su gestión por nuestro país y por nuestras necesidades. Hemos tenido buena relación con todos. Todos nos han recibido respetuosamente, nos han escuchado. Algunos hicieron cosas buenas, otros no. Bueno, todo eso está en la historia registrado, pero el gobierno que más impulsó, acompañó y nos trató realmente con un respeto de hijo fue el gobierno de Néstor y después de Cristina. Y el que peor nos trató, porque nos llamó curro antes de asumir, y curro es una palabra muy ofensiva porque es que somos gente peligrosa y delictiva, entonces ha sido Macri. Realmente nos recibió cuando no tuvo más remedio para nada, no sirvió para nada, y lo único que hizo fue ofendernos, no solamente con palabras, sino con actitudes. Así que, como felizmente tenemos un nuevo gobierno en el que confiamos, apoyar todo lo que hay que hacer, y a esta pandemia que está dificultando el proceso de nuestra patria, como también la pobreza que dejó el gobierno anterior en cuanto a la deuda externa. Pero bueno, todo eso se supera si todos los argentinos nos respetamos como hermanos y, aunque pensemos distinto, luchemos por una patria mejor.
Estela, querida, muchas gracias por su respeto por nada, y por su consideración.
Un saludo a todos, con el agradecimiento del llamado, un abrazo para todas las provincias. Ha sido un placer enorme. Hasta pronto.
Abrazo enorme, Estela. Muchas gracias. Estela de Carlotto con nosotros, conversando un ratito. El pretexto, que no es menor, por cierto, el sentido de la entrevista, la recordación de los 16 años de la inconstitucionalidad de las leyes de audiencia vida, punto final. Pero cuánta cosa. ¿Y acaso una asignatura pendiente para quienes lo otorgan es lo justo que sería el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz? Porque una verdadera apóstol de la paz es Estela de Carlotto, además de todo, ¿no?
Qué homenaje a Néstor también, ¿no? El reconocimiento a este presidente que la supo escuchar.
Bueno, bueno, para hacer simplemente sí. mención, Fabián, ella dijo que tenía a las 17 un Zoom, ¿no? Ese Zoom, les cuento que es el lanzamiento de la segunda edición del certamen literario La Memoria No Es Un Cuento, que se realiza hoy a la hora 17, esta segunda edición de este certamen literario La Memoria No Es Un Cuento. Participa ella, por supuesto, es organizado por la Secretaría de Derechos Humanos a través de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, junto con el Ente Público Espacio para la Memoria y Promoción de Defensa de los Derechos Humanos. La
qué lindo título, qué creativo, además, qué fuerte. ¿Viste? Esto de La Memoria No Es Un Cuento.
Sí, señor.